Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa hoy ya 4091 de la historia de Tiempo de Español, un programa donde vamos a tener un protagonista, en una entrevista que hemos grabado este mediodía en la ciudad deportiva de Anijarque, una entrevista con el capitán del Real Club Deportivo Español, Javi López. Cuando hablo de Javi López, yo sé que a algunos ya se le pone los pelos de punta diciendo, ¿cómo es posible que Javi López sea titular en el Español? Lo digo porque mucha gente, sinceramente, no logra entender a veces por qué esa política de criticar todo lo que hace Javi López. Y lo digo en el amplio sentido de la palabra, ¿no? El otro día, después del partido, hice un tuit hablando del buen partido del equipo, de el trabajo del equipo, el buen juego, un equipo solidario, un equipo que se apoya. Y puse además, un poquito así de, no de refilón, sino además intencionadamente, que quería destacar el papel de Javi López. ¿Por qué destacar el papel de Javi López y no, por ejemplo, el papel de David López, de Darder, de Borja Iglesias, de Sergio, de Leo Batistao o de Roca? Porque a mí me sabe muy mal que haya un sector de... A mí me sabe mal, quiero que lo entiendan, Cada uno es libre, por supuesto, de opinar si un jugador le gusta más, si un jugador le gusta menos, si este jugador no tiene categoría para estar en el Español, si jugador más de segunda B, de tercera división. Es libre cada uno de valorarlo. Pero hay como una corriente desde hace muchos años que el papel de Javi López o la figura de Javi López está como siempre en entredicho. Cuando lo hace mal, es Javi López. Y cuando lo hace bien, tampoco se le valora. Y a mí eso he de reconocer que me molesta. Me molesta porque considero que Javi López posiblemente no sea el mejor jugador de la historia del Español. Posiblemente no sea el jugador más técnico del Español. Pero en estos momentos es el jugador que en primera división en el Español lleva más años. Lleva 10 años con el primer equipo. Es un jugador que empezó en el filial, que vino del Betis, que vino casi como extremo interior y se ha ido reconvirtiendo a la figura de lateral derecho. A mí Javi López me recuerda, entre comillas, en el tema de los laterales, a David García, que el club iba fichando laterales, y al final acababa jugando David García. Pues con el tema Javi López también, pero con dos matices. El matiz de que Javi López, independientemente de lo que hace en el campo o fuera del campo, es un jugador importante, como capitán, como primer capitán. Y luego porque no es que se le haya ido fichando jugadores para sustituirlo, sino que se han ido poniendo parches en el lateral derecho y al final ha acabado jugando Javi López. Lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor, pero yo considero que es un futbolista que tiene el ADN del Español. También sé, seguro, que alguno puede decir, hombre, no es catalán, no es de la cantera, como puede ser Roca, como puede ser en su... Darder también, David López, Melendo. Pero es un jugador que lleva 12 años en este club. 12 años. Y no se le ha tratado bien. No soy su abogado, pero sí que quiero reivindicar un poco el papel de un jugador, de un profesional, que en los momentos más complicados, más difíciles de este club, ha sido capaz de estar. Y no todo el mundo sabe estar. Y Javi López creo que lo ha conseguido. Y por lo tanto, para mí merece todo el respeto. Yo he criticado a veces en algún partido los errores de Javi López, como he criticado el de otros futbolistas. Pero llevo 26 años en el tema de las retransmisiones Y sí que es verdad que a veces, y nunca lo he podido negar, le puedes coger un poco más de fobia a un jugador, por los motivos que sea. Y yo siempre, cuando empezó él en el filial, siempre le he tenido un cariño especial a Javi López. Porque creo que es una frase muy típica, que puede sonar a veces estúpida o tópica, depende cómo se quiera mirar, lo da todo. Es verdad. No podemos, en ningún momento de cualquier partido, Javi López, puedes decir que se deja ir. No. Le puede salir bien, le puede salir mal, le puede salir muy mal o le puede salir muy bien. También hay un famoso tópico que dice, no, es que Javi López te da un 6-7 siempre, como mucho. A veces te dará un 4. ¿Por qué no te puede dar un 8? El otro día yo considero que fue uno de los mejores jugadores del partido contra el Levante. Yo he recibido, pero me da lo mismo, muchas críticas por poner que el otro día que yo quería destacar a Javi López como jugador. A ver, ¿por qué no se le puede destacar? No es que yo quiera dedicarle un programa entero a Javi López, pero creo que se lo merece, que se merece el que la gente le trate bien. O sea, a mí me duele que él a veces tenga que leer redes sociales y se le esté machacando. Vamos a darle el mérito que tiene a nuestro primer capitán. Repito, ojalá muchos capitanes que han tenido o que han pasado por la historia del Español tuvieran la vinculación de Javi López. Ojalá. Hablo de primeros capitanes. Y por supuesto aquí hago un paréntesis con Dani Jarque. Hablo de otros capitanes que hemos tenido. Que a lo mejor no han estado, que han sido mejores jugadores, que han sido históricamente muy buenos, pero a lo mejor no han tenido ese rol que teóricamente tiene Javi López. Y a mí me parece importantísimo. Importantísimo de verdad que una persona como él se haya identificado con este club, que se quiera retirar aquí, y si el club en un momento determinado no cuenta con él, él nunca pondría ninguna opción para marcharse. Ha estado a punto de irse en alguna ocasión Javi López. Pero él siempre ha luchado por quedarse en el club, por quedarse en el Español, al que considera su equipo mucho más, que repito, otros jugadores que han sido calificados de dioses. Y no hablo de nadie en particular, hablo en general ahora. Sí que particularizo en el tema de Javi López, pero en el tema de otros jugadores, cada uno ha tenido su ídolo, su manera de valorar cuál es el mejor capitán, el peor capitán, si este jugador significa o simboliza al Español o no. Pero en el tema de Javi López a mí me gustaría, bueno, pues hacer un poco una defensa de capitán del Español. Yo recuerdo hace dos temporadas cuando avanzamos que el club lo iba a renovar, no hicimos una encuesta, pero sí que es verdad que había mucha gente que decía, ¿por qué tenemos que renovar un jugador que no te va a aportar mucho más de lo que ya ha hecho? Bueno, en momentos, como he dicho al principio, difíciles de este club, momentos muy difíciles, creo que él ha estado, él y otros, no solo en momentos deportivos, sino también en momentos económicos, en la última época. Y bueno, voy a referirme a dos momentos que creo que él y algunos capitanes también han jugado un papel importante. En la época Sergio Galca, la transición Sergio Galca, que coincide con la transición Collet-Chen Yanseng. En aquel momento, cuando se produce todo ese retoque, ese cambio el cese de Sergio González, que por cierto le han renovado hasta el 2020 por parte del presidente del Valladolid, el máximo accionista que es, no presidente, el máximo accionista que es Ronaldo. resulta que es el propio vestuario quien salva al equipo. Bueno, al club. Nadie quería a Galca de entrenador. Y el club les pide a los jugadores que por el bien de lo que puede pasar el año siguiente, es decir, la temporada siguiente, con la llegada del presidente Chen, que no era bueno traer otro entrenador. Ya saben que en el fondo los jugadores son los que deciden. Si este entrenador gusta, seguirá. Si este entrenador no gusta mucho, al final lo acaban cesando los propios jugadores. No es una lectura de culpabilidad hacia los jugadores, entendida como los jugadores los echan o no lo echan, pero en el fondo sí. Porque los jugadores son una plantilla, son... Ahora tenemos 22, pero el año pasado recuerden que teníamos 25, pero pongan una plantilla entre 20 y 25 jugadores. Si los que son titulares tampoco están contentos con el entrenador, al final se nota en el campo. Se nota que un equipo no es feliz. Se nota que un equipo no hace lo que quiere. Cuando hace, digo lo que quiere, no porque pasen de todo, sino que no se siente con ese feeling de hacer caso al entrenador, de demostrar que ellos son capaces de jugar, de sacar lo mejor de sí. Porque a lo mejor el entrenador tampoco lo sabe cumplir, no sabe explicarles lo que de verdad necesita cada jugador, no se les trata con cariño. Yo siempre un poco contrapongo las dos versiones, ¿no? Algunos dicen, claro, es que los jugadores son mercenarios. Es posible que sean mercenarios. Pero también son personas. Nos guste o no nos guste, hay una parte de cada jugador que hay que tener en cuenta, que es su alma. Hay jugadores que pasan de todo, es cierto, pero hay otros jugadores que sienten los colores de verdad y que les duele lo que pasa en el club. Y uno de ellos, para mí, es Javi López. Hay otros, pero yo quería hoy explicar este caso, el demostrar que se puede estar de acuerdo en el juego no de Javi López, que te puede gustar más como futbolista, te puede gustar menos, pero sí que hay un punto donde creo que la gente debería reconocer el papel de Javi López como capitán y como persona. Hemos puesto un ejemplo primero, el tránsito Sergio Galca, la dificultad que estaba pasando el equipo y que los jugadores, sobre todo gracias a los capitanes, sacaron esto hacia adelante. En una situación muy difícil, con un entrenador que no lo querían los jugadores, que les había engañado, que cuando llega aquí Galca dice que con este equipo no entiende cómo jugamos tan mal y cómo Sergio no le saca rendimiento al equipo, y al cabo de 3 partidos le pide a Collet 10 fichajes, hace locuras como traer un portero, el cuarto portero del Watford, que era Arla, y lo pone titular quitando a Pau. Hizo muchas locuras. Y esto los jugadores lo sienten. Porque cuando un jugador ve que el entrenador no transmite, desconfía de ellos, los menosprecia, y además públicamente, porque los jugadores no son tontos. Y los jugadores lo saben todo. Lo suyo y lo de los demás. Y a los jugadores les llega que el entrenador ha pedido cambiar casi todo el equipo porque dice que no les sirve para nada. Y es donde se encuentra ese enfrentamiento, ¿no?, entre jugadores y Galca. Igual que pasó con Sergio. Con Sergio también. Sergio veía enemigos por todas partes. Sergio González, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. A mí me parece que Sergio es un buen entrenador. Que no me guste su fútbol porque es más defensivo, es igual. Pero el primer año de Sergio fue brutal, fue buenísimo, con un equipo muy inferior al que tuvo Quique Sánchez Flores, pero muy inferior, y le sacó partido. Segundo año ya empezó a ver ciertos fantasmas, y eso le condenaron de verdad, y a mí me supo muy mal. Luego he tenido mis más y mis menos con Sergio por el tema de Gerard Moreno, que si él no lo quería, que si yo dije que al final lo traen porque no, porque él quería a Jonatas de Jesús, el jugador que estaba en el Elche, se fue a la Real Sociedad. Bueno, historias que suelen pasar en el mundo del fútbol entre periodistas, jugadores, entrenadores, directivos. Pero que yo lo he valorado mucho, el trabajo de Sergio. Yo estoy contento que siga en el Valladolid y que siga progresando como entrenador. Pero aquí llegó un momento que él perdió el control del vestuario porque veía, repito, enemigos por todas partes. Y en ese caso, o en ese sentido, los jugadores siempre son muy, muy peligrosos. Todos. De todos los equipos. Porque a veces uno piensa, ¿cómo es posible que con el mismo equipo un entrenador saque 4 puntos y otro saque 20? Bueno, porque hay una parte donde los jugadores tienen la sensación de que se confía en ellos y dan más de sí. También es verdad que a veces un jugador da más de sí cuando juega en su sitio y cuando juega en un sistema que le va bien, que es un poco lo que está pasando ahora. Pero luego iremos con lo de ahora. Y el segundo punto donde quiero valorar el trabajo de un capitán y sobre todo de Javi López es en la situación un poco en la que vivimos ahora. Y lo van a escuchar porque se lo he preguntado a él. Y les adelanto un poco lo que cuenta el capitán. Que hay compañeros que le preguntan, oye, ¿pero qué está pasando con el tema económico? Porque hace unos años aquí todo el mundo venía porque se cobraba mucho y ahora parece que estemos en una crisis. Y él lo cuenta, él se lo explica a sus compañeros la situación que está viviendo el club. A lo mejor compañeros que vinieron hace 2 años y que ahora se han encontrado con que de venir 11 o 12 fichajes solo ha llegado Borja como fichaje y Rosales cedido. Ese es el papel de un jugador como Javi López, que además está jugando bien. Y creo que merece un poco de respeto por parte de mucha gente. Y creo que no se le ha tenido el respeto a Javi López. Javi López se le puede criticar cuando juega mal. Igual que a él, que a Diego López, que a David López, que a Roca, que a Darder, que a Leo, que a Borja, que a Sergio, a cualquiera. A todos. Pero a los demás se les perdona mucho. En general se les perdona mucho. A Sergio García, que creo que está en un buen momento, se le perdona todo. Haga lo que haga, no pasa nada. Que no es una crítica, ojo, ¿eh? Que ojalá a todo el mundo se le perdonara todo. Igual que a Roca se le perdona, a Darder, a David López. Pero hay otros jugadores, como el caso de Javi López, que cualquier cosa que hace, ¡buf!, ya se le critica. Si centra mal, porque centra mal. Si despeja mal, porque despeja mal. Si pierde la espalda a un delantero, porque la pierde. Eso les ha pasado a todos. Yo no he visto, por ejemplo, ninguna crítica a los 2 goles que nos marcaron en Vitoria, señalando a un jugador. Que no quiero que se señale a nadie en concreto. Pero siempre cuando se produce un error por la banda derecha, siempre sale señalado el mismo. Y repito, no me parece justo. No me parece justo porque cuando lo hace mal, lo hace mal. Pero cuando lo hace bien, ¿por qué no se puede remarcar que Javi López algún día, como el domingo pasado, para mí y para otra gente, dio un 8? ¿Qué pasa? ¿Que solo puede dar un 5-6? ¿Que ahí nos quedamos con este jugador? Por supuesto que hay mejores laterales que él. Pero hasta Rosales puede ser mejor lateral que él. Pero hay algo más en un partido, hay algo más en un equipo, hay algo más en un club, en un vestuario. Y eso nunca se le ha valorado a Javi López. Repito que no soy su abogado. Ni él podía imaginarse a lo mejor que el inicio del programa de hoy casi casi va a ser un monólogo sobre el capitán de nuestro equipo, es el primer capitán. Javi López no es el jugador 20 de este equipo. Es el primer capitán. Y les digo más. Cuando se plantea la renovación de Javi López, Quique no quiere que renueve Javi López. La renovación de Javi López es por insistencia del presidente Chen. Porque sabe que Javi López ayudó al club en un momento determinado, en ese momento de transición, en ese momento de dificultad. Él entendió lo que había, entendió lo que estaba pasando. Habló de ese momento Sergio Galca, que fue muy difícil, estando Ángel Gómez como director deportivo en funciones, la marcha de Óscar Pérez Arnau, la llegada de Ramón Robert en ese momento determinado como consejero delegado, y luego también en aquel momento el papel de Dani junto a Ángel Gómez, que fueron los que decidieron que no se podía empezar un proyecto con un entrenador que ya tenías que ficharlo antes, como era el caso de Caparrós, porque a Caparrós se le tanteó para sustituir a Galca, pero Caparrós pidió que si el equipo se salvaba, quería un año más. Y por supuesto que el director deportivo, Ángel Gómez, no quería a Caparrós como inicio de un proyecto con Chen Yansheng. A Ramón Robert no lo sé, porque él no tenía ni idea de todo esto. No tenía ni idea, pero bueno, él iba oyendo, iba escuchando, se iba informando y al final tomó las decisiones que todo el mundo sabe. Pero ahí el vestuario fue muy importante. Jugadores como Javi López, jugadores como Víctor Sánchez también. Jugadores que se comprometieron con el equipo. Se comprometieron con el club para sacarlo adelante de una situación muy difícil. ¿O no se acuerdan ustedes del ridículo de Las Palmas? Del 4-0 de Las Palmas. Y de otros ridículos que hicimos. Con la Real Sociedad, con el Betis, en casa. Fue muy duro ese año. Ya no nos acordamos de esa segunda vuelta que cuando llega Galca empatamos con el Barça, le ganamos al Levante y parece que aquello es el mejor equipo del mundo. Pues a partir de ahí, todo cambia. Todo cambia porque Galca no dice la verdad. Galca no tenía ni idea de lo que era el Español. La plantilla del Español. Desconocía la plantilla del Español. Alguien le informa, le cuenta, mira, y esto, lo otro. Fue un error ficharlo. Y empezó bien, pero al final acabó, bueno, acabó tan mal que ya saben que no hubo ni rueda de prensa. Y rezando para no quedar, creo que era entre los 11 o 12 primeros, porque si no había que renovarlo un año más. Afortunadamente creo que quedamos en el puesto 14. Ahí es donde el papel de un vestuario, el papel de un capitán es importantísimo. En ese momento y luego en la situación actual, como enlace entre el club y el vestuario. Y yo me alegro, sinceramente, y me siento feliz de tener un capitán como Javi López. ¿Hablará mejor o hablará peor en el sentido de su acento? ¿Pero qué más da? El idioma une, no desune. Y por lo tanto, lo que él pueda transmitir, para mí es importantísimo. Importantísimo para la afición, importantísimo para el club, importantísimo también para el propio vestuario. Repito, es posible que siempre tenga detractores. Que haya mucha gente que haga lo que haga, lo verán mal. Y verán un pase suyo, es un error, aunque vaya gol. Y estoy hablando que a lo mejor el sábado ante el Madrid es un desastre. Pero es Javi López. Y creo que pesa más lo positivo que lo negativo. Porque al final ha acabado jugando con todos. Será por algo también. Porque en el fondo, cuando uno siente los colores, siente lo que hace, aunque no tenga la calidad técnica que tienen otros, aporta ese plus, como aportó, por ejemplo, el domingo pasado contra el Levante. Para mí fue uno de sus mejores partidos como jugador del Español. Han habido otros también, pero más en tareas defensivas. Pero ahora sube, defiende, centra. Posiblemente lo mejor no sean sus centros. Es posible. Pero es que hay otros que ni defendían, ni centraban, y pasaban de todo. Y no me refiero a lo que están ahora. Hablo de otros laterales que hemos tenido. Pero el mundo del fútbol es así. Y no se puede cambiar lo de decir que un jugador es de segunda B, de tercera. Si está en primera división, tiene jugador de primera división. Con todo el respeto. Y yo soy de los que, repito, a veces he criticado a Javi López en el juego. Pero también valoremos, repito, lo positivo y yo me quiero quedar con eso. No es un monólogo porque se vaya a ir, sino porque vamos a escuchar la entrevista con él y porque tenía ganas. No le voy a engañar que tenía ganas de hablar durante unos minutos de nuestro primer capitán. Porque creo que no ha sido tratado justamente en las redes sociales. Creo que no. Si todo el mundo hubiera valorado lo que hizo el otro día, a lo mejor tampoco hubiera dicho nada de esto. Pero creo que es que he leído tantas cosas que a mí me sabe mal. Mira, a mí que se metan conmigo me es indiferente. Llega un momento que ya, después de tantos años y a punto de jubilarme, ya me lo paso por el forro. Pero hay jugadores que les sienta mal, que se sienten un poco heridos en el alma. Y yo creo que él es uno de ellos y, repito, no, es que no se lo merece. No se merece absolutamente ese trato. No se lo merece. Y a lo mejor si hubiera sido Javi López hubiera dicho, ¿sabéis qué os digo? Que aquí os quedáis. Que me voy a jugar a mi pueblo o me voy a un equipo de segunda B y aquí os quedáis. Que ya ha dado la cara mucho por este club. Que por supuesto que el Español le ha dado todo a Javi López. Y Javi López es lo que es gracias al Español. Pero él también le ha dado mucho a este club. Y con esto voy a acabar. Espero de verdad que la gente en un momento determinado sea capaz de valorar. Y lo valoraremos cuando se retire. Todo lo que ha hecho Javi López por el Español. Como jugador y como capitán. Nunca será posiblemente ese capitán que hubiera sido Dani Jarque. Posiblemente, pero no lo sabemos. Pero para mí va a ser uno de los mejores capitanes que ha pasado por este club. Desde que yo retransmito los partidos del Español. Desde hace 26 años. Lo pondría a la altura de otros capitanes. Como puede ser, por ejemplo, Pochettino en un momento determinado, lo poco que estuvo, o por ejemplo Arteaga. Lo pondría porque creo que se lo merece. En momentos, de verdad, muy, muy, muy complicados para el club. Las 7:30, una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella, la entrevista con el capitán del Español, con el primer capitán, con Javi López.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web olevertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978. When I wake up in the
morning and you're not in my bed. 7:31. Nos tomamos una estrella a la salud de Javi López y el momento estrella, la entrevista con el primer capitán del Español. Pero también les recuerdo que este fin de semana, este sábado, actúa Lofos Lesbian en la playa del Bogatell. Como siempre, gentileza de Estrella Damm, y que yo me lo voy a perder otra vez. Siempre que actúa Lofos Lesbian pasa algo. Hace 2 años, la lluvia. Hace otros más, estaba no sé dónde en un partido, cuando actuaban en la antigua fábrica de Estrella Damm. Espero que los que vayan a la playa del Bogatell disfruten de la gran actuación de Lofos Lesbian. Gentileza, como siempre, de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Porque empiezan ya las fiestas de la Marseille. Y uno de los grandes sponsors de la Festa de la Marseille, como siempre, Estrella Damm. Y vamos a vivir el primer momento estrella también del programa, la entrevista que manteníamos este mediodía, bueno, casi a las 2 de la tarde, porque, bueno, entre los retrasos de los entrenos, masajes, etcétera, etcétera, que se hacen los jugadores, además luego ha habido comida de la plantilla, hemos podido hablar tranquilamente con Javi López, de la situación del equipo, de cómo está viviendo todo este año de transición y del sueño, porque es que además es verdad, cuando llegó Chen dijo, en 3 años a la Champions. Bueno, pues ahora, en la 4ª jornada, se está cumpliendo la predicción de Chen Yansheng. En plan divertido, si lo pueden tomar o se lo pueden tomar de esta manera, no creo que lleguemos a Champions, pero de momento, en 4 jornadas, 2 hemos estado en Champions. Y algo tenía de razón Chen Yansheng, aunque repito que lo digo en plan divertido. 7:33, momento estrella, con Estrella Damm, como siempre, la entrevista con Javi López.
Bueno, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es un sueño lo que se está viviendo? ¿Ves la clasificación, cuarto?
Bueno, es cierto que es algo bonito. También es cierto que llevamos solo 4 jornadas, que es mejor estar en esas posiciones que no estarlo, aunque sea pronto es bonito estarlo. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para mantener esa posición el máximo tiempo posible.
Todo ese trabajo de ocupar esta cuarta plaza, a ver si nos retrotraemos un poquito a lo que era la pretemporada. El míster hablaba y vosotros también de que había mucha ilusión, que las cosas estaban cambiando, que el ánimo vuestro era también distinto, pero había que llevarlo a la práctica. Ya sé que solo llevamos 4 jornadas, pero a nivel moral es importante, ¿no? Es decir, todo lo que hemos trabajado se está cumpliendo.
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que los mensajes desde el inicio de la pretemporada, ¿no? De ambición, de optimismo, de ilusión, y luego el trabajo que se ha ido haciendo en campo, trabajo que no se hace en campo y trabajo a lo mejor quizás que no se ve, ¿no? Pues yo creo que todo eso hace que las circunstancias pues se den para que ahora mismo estemos en la situación en la que estamos, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir esta misma línea porque sabemos que esta línea en la que estamos es la línea que te lleva a darte esos resultados.
Y cuando entrenáis, ¿lo notáis también en relación a otros momentos donde la situación es difícil o como pasó la pasada temporada y ahora decís, hombre, estamos haciendo un cambio también psicológico, mental, de todo lo que fue el año pasado? Y ¿tú lo notas como capitán?
Bueno, es que al final...
No, sin comparaciones, pero sí que se tiene que comparar al final un poco por la diferencia.
No, porque al final entonces viviríamos porque el fútbol hay tanta evolución en formas de entrenamiento, en métodos de entrenamiento, en formas de entrenamiento, en recuperación, yo creo que... Y cada año hay métodos nuevos, hay cosas que se tienen que se prueban y otro tipo de entrenamiento que yo creo que no es ponerte a comparar, porque si no te pones a comparar no te quedas en el año pasado, te vas al otro, al otro, al otro. Lo que sí es verdad que tenemos que ser conscientes y creer creernos que somos un gran equipo, que podemos competir, que podemos, cuando hacemos las cosas bien, cuando estamos concentrados, cuando trabajamos y plasmamos lo que se trabaja en los entrenos, pues está claro que al final en una liga tan igualada como es la Liga Española podemos competir contra cualquiera, ¿no? Y es lo que tenemos que tener claro, que somos un gran equipo y que tenemos que demostrarlo, ¿no? Porque lo hacemos en los entrenamientos y es el llevarlo a cabo en los partidos.
No, tú decías ahora lo de creernos que somos un gran equipo. Esto el año pasado, los mensajes que se transmitían hasta por parte del entrenador no era de un gran equipo, sino de que no había más de lo que todo el mundo pensaba.
Bueno, yo es lo que te digo, o sea, yo me centro, ¿no?, en esta temporada y es eso, ¿no?, lo que vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, que tenemos que hacer eso, ¿no?, saber que entrenamos bien, que lo hacemos bien y seguir creyéndonos eso, ¿no?, que somos un gran equipo.
Bueno, habéis pasado también un verano difícil. Bueno, el club ha pasado un verano difícil con todo el tema de la masa salarial, tú eres el capitán, más o menos sabes cómo funciona todo esto. Es decir, no sé si tus compañeros te preguntaban, tú les explicabas cómo iba todo. Es decir, es una situación donde creo que el papel de los veteranos es vital. Cuando solo viene un fichaje como era Borja, luego te viene Rosales, y te dice el club por parte del director deportivo, como el Rufete, oye, que la situación es la que hay y que confiamos en vosotros.
Bueno, pues nosotros, está claro, nosotros somos los primeros también que confiamos en nosotros mismos y bueno, cuando del club pues te llegan estas noticias, pues nosotros siempre lo hemos dicho y yo creo que, bueno, tanto los jugadores como cuerpo técnico y demás, pues siempre pues hemos estado tranquilos porque sabíamos que y sabemos que con los jugadores que hay una grandísima plantilla, que los fichajes que han venido pues han venido para sumar, los jugadores que vienen de abajo también, y yo creo que con lo que ya había, ¿sabes?, con un buen trabajo, pues yo creo que podemos hacer una gran temporada. Y está claro que muchos compañeros pues te preguntan, ¿no?, la situación, ¿sabes?, porque claro, ven un proyecto que hace, que ficha jugadores pues en otras temporadas, ¿no?, pues vienen jugadores muy muy experimentados, muchos fichajes cada temporada, y esta temporada cuando se ve que hay menos fichajes, aunque ha sido el de más desembolso de la historia, el mayor desembolso de la historia del club, pues bueno, muchos te preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo está la situación del club? Pues bueno, también la mayoría ya iban sabiendo un poco porque prácticamente todos pues son de la temporada pasada también.
Bueno, al final a lo mejor se cumple la predicción del presidente Chen al tercer año champion.
Bueno, ¿te imaginas?
Yo creo que somos un equipo, bueno, que yo creo que se demuestra, ¿no? Somos un equipo humilde, trabajador y con mucha ambición y con mucha ilusión y mucho optimismo, ¿no? Yo creo que tenemos que disfrutar este momento ahora mismo y seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Para poder seguir sumando puntos y ir partido a partido, que yo creo que es lo que nos va a hacer grandes esto, ¿no? No perder la competitividad y centrarnos, ¿no?, en ese partido a partido, que es lo que nos va a llevar hacia arriba.
¿Qué te quedas de estos cuatro primeros partidos, lo mejor y lo peor?
Bueno, yo creo que lo mejor es que se ha visto, ¿no?, que ya se veía en pretemporada, ¿no?, que el equipo iba a cambiar el modelo de juego, y es verdad que es cierto que en pretemporada quizá a lo mejor pues bueno, te puedes llevar desengaños porque siempre decimos que bueno, en pretemporada puedes hacerlo, pero luego la liga, ¿no? Pero yo creo que el equipo también lo ha trasladado a la liga, y yo creo que prácticamente desde el 11 de julio hasta hoy día han pasado 2 meses y poco, y yo creo que es un gran salto, ¿no?, en lo mejor, ¿no?, que el equipo haya entendido el nuevo estilo de juego y se encuentre bien jugando a él. Y lo peor, pues quizás, bueno, yo creo que la derrota de Vitoria.
De Vitoria.
La derrota de Vitoria, yo creo que quizás lo peor, porque fueron situaciones pues que son situaciones que se pueden evitar, y nos costó, pues, bueno, que yo creo que estábamos haciendo un gran partido y nos costó los 3 puntos.
El partido del Alavés, esos 2 minutos, ya no de los goles del Alavés, sino que van del 0-2 al 0-1. ¿No? Es lo peor de todo, es decir, el asumir psicológicamente que ves el videomarcador que lleva 2 minutos en la segunda parte, que vas 0-2, que la gente del Alavés está caída, que los jugadores del Alavés se veía que ya veían el partido perdido, y de golpe y porrazo vuelven al 0-1. Esos minutos, ¿cómo se viven, Javi? ¿Cómo viviste tú esos minutos?
Pues esos minutos, bueno, yo...
¿Te imaginabas que lo iban a anular?
Sí, de hecho a algún compañero que estaba cerca le dije, creo que lo van a anular. No sé por qué, porque no pensaba que fuera por fuera de juego juego de Borja Iglesias, pero desde la situación en la que yo estaba percibía que podía estar en fuera de juego Leo Batistao, y no era así. Luego, cuando lo vi en vídeo, estaba claro que no era el fuera de juego Leo Batistao, y pero no sé, tenía algo dentro que decía lo va a anular. Y ya cuando en teoría en fuera de juego va a mirarlo, que en teoría en fuera de juego en el VAR no tiene que ir a mirarlo porque es algo que eso no es, a ver, y como era un fuera de juego de interpretación, porque era un fuera de juego posicional, pues me hizo dudar, ¿sabes? Y dije, si tiene que ir a mirarlo es que algo ha pasado, ¿sabes? Y es cierto que fue una situación extraña, que es la primera vez que me pasaba, ¿no?, en mi carrera, y espero que, bueno, me pasaba en contra, ¿no?, porque ya me había pasado a favor la semana anterior. Y es
el gol del Valencia,
está claro, ¿no? Y al final, pues bueno, son situaciones que tenemos que ir acostumbrándonos a ellas y asimilándolas de la mejor manera posible, igual que cuando hay veces que has tenido la mala suerte de que tu equipo hace un penalti que no es y todos sabemos que no es, ¿sabes? Como el caso de, me acuerdo, la de Romarí en Málaga o una de Tor Moreno en Valencia, y son situaciones que sabíamos dentro del campo que eran injustas totalmente y las tienes que aceptar, ¿no? Esto es verdad que ahora por lo menos
Javi, habéis intentado hablar entre vosotros, decir, a ver si ocurre una situación igual, antes de estar parados en el campo cada uno en su sitio, el intentar, por ejemplo, ir al banquillo o juntaros y, oye, y cuando decida, pero un poco decir, oye, si nos anulan el gol o nos dan un gol que pensamos que no es, animaros entre vosotros, para que no suceda el hecho del bajón que te da, dices 0-2, ¡buah, 0-1!
Bueno, a mí el mayor bajón fue el 2-1.
¿Sí?
A mí el mayor bajón fue el 2-1, ¿sabes? Porque cuando te ves que estabas con el 0-2 y te ves 2-1 en nada de tiempo, dices, ¡buah, fue un jarro de agua fría bastante grande! Pero es cierto que quizás lo hemos hablado luego después del partido ese, pues lo hemos comentado internamente y demás, pero es cierto que quizás, pues bueno, yo creo que es algo, he leído mucho, ¿sabes?, sobre muchos coaches y psicólogos deportivos han hablado después de eso, han estado haciendo entrevistas y demás, y es cierto que hablan de la preparación para esa situación, y yo creo que es un factor pues que también pues puede ayudar, y en este caso pues a lo mejor en ese momento si hubiéramos estado más preparados, a lo mejor hoy día pues tendríamos 3 puntos más. Yo creo que pues es una situación más del fútbol que hay que entrenar, que es el tema de cabeza.
Bueno, a nivel personal, ¿cómo está el capitán? ¿Cómo está Javi López?
Bien, contento. Yo nunca cambiaré mi discurso, ¿no? Ya creo que son casi 10 temporadas aquí y nunca cambia mi discurso. Siempre está a la disposición del míster y aportar mi granito de arena siempre que toque, ¿no? Yo creo que ha sido mi discurso y no lo cambiaré hasta el día que me retire.
¿Pero te sientes feliz ahora?
No, yo siempre, al final, por suerte, te tienes que sentir feliz, porque yo creo que vivir de la profesión que te gusta, yo creo que me considero un privilegiado. Tener la familia que tengo, soy un privilegiado, ¿no? Y al final, pues también si te van saliendo las cosas, ¿no?, pues es cierto que estás contento, ¿no? Pero bueno, que al final lo que depende de nosotros es entrenar, dar lo mejor de nosotros y estar a disposición del entrenador. Lo que viene después ya son circunstancias, ¿no?, de lo que das tú.
No, pero está claro que tú has tenido unos altibajos a nivel de un entrenador sí, un entrenador no, que cuenta contigo, no cuenta contigo, que no juegas, que dejas de jugar, y llega un momento que también, quieras o no quieras, te puede afectar, o que seas una persona feliz, como dices que eres un privilegiado de jugar en el fútbol, pero luego en el campo también se nota, se transmite cuando un jugador está contento, está feliz.
Sí, pero sin embargo el año pasado, sabe que me hablan, ¿no?, de momentos en los que he contado más, en los que he contado menos. Recuerdo en un momento en el que entré en el equipo que no jugaba desde la jornada 2, que era contra el Atlético de Madrid en casa, y jugué 3 o 4 partidos también de muy buen nivel, ¿sabes? Y era un momento en el que quizás no estaba participando tanto, ¿sabes? Yo he llegado a entender, lo más importante de un jugador de fútbol es entender que tienes que estar preparado para cuando te toque, y es verdad que creo que últimamente, en las últimas temporadas, pues siempre me he preparado para ello, ¿no? Para estar preparado para cuando el míster me contara conmigo.
Y más como capitán, es decir, un poco ejemplo de cara al colectivo.
Sí, está claro, ¿no? Es que yo creo que esto es lo más importante. Muchas veces también el rol de ser capitán, pues conlleva eso, ¿no? Conlleva que, aunque las circunstancias no sean las que a lo mejor todos, porque todos al final queremos jugar en lo normal, aunque no sean las más adecuadas, ¿no?, para tu situación, pues tienes que dar ejemplo, porque, bueno, al final pues los compañeros tienen que ver que estás comprometido con el equipo, que es lo que tenemos que hacer todos.
Bueno, el sábado se juega contra el Madrid, hay 3 partidos en 6 días. Se podría entender, ¿no?, que el míster dijera, bueno, pues voy a cambiar un lateral. Puede ser tú, puede ser Dida, para que juegue Rosales el día del Madrid o el día del Eibar. Es decir, que ahora supongo que se puede entender, aunque el equipo vaya bien, porque cuando los jugadores normalmente dicen, hombre, si el equipo va mal y el entrenador no hace cambios, ¿cuándo voy a jugar yo? Pero ahora, si hace cambios, se puede entender, si es que los hace, que no lo sé, porque son 3 partidos en 6 días y hay que saber dosificar también. No hablo de revolución, hablo de retoques.
Sí, no estoy en la cabeza del míster, pero es cierto, ¿no?, que se puede llegar a entender, ¿no? Ya veremos la semana que viene, pues, cómo va la semana, pero yo creo que, bueno, aquí estamos 22 jugadores de la primera plantilla, luego está Edu y Adri también, que yo creo que todos estamos preparados para poder jugar, ¿no?, en este equipo, ¿no? Y, bueno, y trabajamos para que todos estemos preparados y juegue quien juegue, pues, que se note lo menos posible.
¿Cuál es un poco cómo definirías al míster?
Al míster, ahora me pillas así, ¿sabes? No la puedo liar, No, bueno, yo creo que es una persona...
¿Qué os ha aportado él?
Yo creo que es una persona que nos ha cambiado la mentalidad, ¿no? Que es exigente en el trabajo, pero yo creo que te deja todo muy claro, ¿no? Y yo creo que el cambio de mentalidad también que nos ha traído, pues, es muy importante.
Bueno, tú lo tuviste hace 10 años, si no me equivoco.
Hace 12.
Bueno, él se fue hace 10, tú hace 12 lo tuviste. ¿Has notado un cambio en él?
Yo creo que los métodos de trabajo, bueno, han mejorado, ¿no? Han evolucionado, ¿no? Hay muchas cosas que siguen continuando haciendo, ¿no? Pero es verdad que han evolucionado, y es cierto que al final, pues, la experiencia, como toda la vida, es un grado, ¿no? Y es verdad, pues, que desde hace 12 años aquí, pues, tienen 12 años más de experiencia.
Suerte el sábado, bueno, suerte en lo que queda de liga, y a ver si se cumple la predicción del presidente, aunque sea de rebote, ¿no?
Muchas gracias. Ojalá, ¿no? Nosotros trabajamos para encontrarnos nosotros contentos, disfrutar nosotros, y eso se trasladará a que nuestra gente esté contenta con nosotros y que disfruten ellos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Som Pericus y usom Parque Abulén. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
...7:47 nos tomamos nuestro primer Yopro de Danone. Luego tendremos el especial La Sonrisa Danone, como siempre, como cada miércoles cuando hablamos de fútbol base. Hoy vamos a hablar con el técnico del Juvenil B, con Luis Blanco. Por cierto, ya saben que el Juvenil B es líder, igual que el Juvenil A. El B lleva 4 de 4... el A de momento lleva 3 de 3... así que no está mal lo que está haciendo el juvenil de Moisés Hurtado y también el de Luis Blanco. Pero antes, bueno, antes no, seguro que todos los jugadores antes y después se toman el Yopro de Danone. Este gran producto pensado para todos los que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Pensado para tomar más allá de postre y sus proteínas, porque son un buen aliado para ayudar a conservar y ayudan además a conservar y aumentar tus músculos. Todos aquellos que de manera incansable, de manera disciplinada también, conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día, las eternas reuniones, olvidaros el móvil de vez en cuando y os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr, ir al gimnasio, montar en bici, hacer natación o después de correr... Perdón, después de correr, no. O después de trabajar, porque antes habéis tenido que ir a trabajar, y algunos antes de trabajar corren. Para los que también lo hacen luego, que se levantan a las 7 para ir a trabajar y después de trabajar aprovechan antes de comer para hacer deporte, o después de salir por la tarde antes de cenar a hacer deporte, siempre tenéis este gran producto de Danone, que es el YoPro. A todos los Real Pro que sois vosotros, os recomiendo el YoPro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. El YoPro de Danone. Hablamos del partido antes de escuchar a Esteban Granero, que ha hablado en rueda de prensa. Escucharemos un extracto de lo que ha dicho Granero, como siempre. Yo recuerdo ahora a Granero cuando le hicimos la entrevista en Olot. Fíjense que estamos hablando de hace ya 2 meses. La verdad es que tuve un buen feeling con él, porque además me acuerdo que le pregunté por el famoso anuncio que ya no sale. Y bueno, estuvimos hablando un rato y me parece una persona, creo que, bueno, es capitán también, creo que es el quinto capitán del equipo. Son Javi López, Víctor, David, Sergio y Granero, jugador que solo lleva un año y que ha conseguido, bueno, pues que los compañeros le elijan como capitán también del equipo. Bueno, pues es un jugador que mide muy bien lo que dice, sus palabras, y ha enviado un mensaje de optimismo, y creo que es muy importante. Todos queremos ser optimistas y ojalá el sábado ante el Madrid consigamos, bueno, pues puntuar, que no estaría nada mal, o como mínimo demostrar que este equipo este año va a hacer algo importante. Y como hablábamos con Javi López, ojalá se pueda cumplir esa predicción, que además fue una predicción institucional, que estaba en ese proyecto del tercer año a la Champions o a Europa. Vamos a ver si se cumple con el equipo de Rubí. De cara al partido del Madrid, yo tengo la duda de saber si Rubí va a hacer algún movimiento para dar descanso, puede ser. Pero no porque hayan rotaciones, sino porque son 3 partidos, recuerden, en 6 días. Jugamos el sábado con el Madrid, el martes en casa contra el Eibar y luego el viernes en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Por lo tanto, creo que el día del Madrid va a haber algún cambio en el equipo. Yo me inclino por un jugador por línea. A ver, no soy Rapel, ni tengo una bola mágica para saber quién va a jugar, pero creo que uno de los dos laterales se queda fuera y jugará Rosales. Veremos David, que sigue teniendo problemas en la cicatriz. No es una lesión grave, pero sí que es molesta y dolorosa, y yo creo que él va a aguantar hasta el partido contra el Rayo. Luego jugamos el viernes contra el Rayo y hasta el domingo no jugamos contra el Villarreal, el domingo siguiente, y luego están los 15 días de descanso. Yo creo que hasta ahí va a aguantar David, hasta el día del Villarreal, y luego en esos 15 días se le va a hacer un trabajo específico para que ya se olvide de esas molestias. Yo creo que al principio van a jugar tanto David como Mario Hermoso, pero uno de los laterales cambia. En el centro del campo creo que habrá un cambio, entrará Víctor Sánchez, y arriba creo que va a jugar Piatti por Leo Batistao o por Sergio. Repito que solo es una sensación. Veremos luego la decisión del entrenador. Antes de escuchar a Granero, nos vamos a Ferran. Sí, vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, para hacerle la buena recomendación. Y luego escuchamos a Granero. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid, que te trae este nuevo servicio, que es el coworking. Algunos se me preguntan, ¿qué es el coworking? Pues creo que es uno de los servicios en estos momentos más interesantes que las empresas pueden tener, los profesionales liberales también, porque nace con el objetivo, el coworking, ya saben que es ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, arquitectos técnicos, ingenieros, abogados, también puede ser para periodistas, porque es un lugar donde desarrollas tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas de tu sector. Y Ferran te ofrece la opción de hacer en sus locales el coworking. Y además, Ferran, bueno, para tener información de cómo conseguir hacer el coworking, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Más información de este nuevo servicio de Ferran, que es el coworking. Pero además, Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Escuchamos lo que ha dicho en rueda de prensa Granero sobre el futuro del partido ante el Real Madrid y cómo ve él esta ilusión que ha generado el equipo después de 4 jornadas estando en zona Champions.
Bueno, me encuentro bien y estoy teniendo continuidad y el equipo está ganando, está teniendo buenos resultados y bueno, yo me siento que aporto pues lo que se me pide del cuerpo técnico, así que bueno, pues en ese sentido satisfecho, sabiendo que hemos jugado 4 partidos y que acabamos de empezar y que digamos que podemos evaluar los rendimientos, yo creo que con una perspectiva mayor, y a mí me gustaría echar la vista atrás en junio y decir ha sido una gran temporada o ha sido mi mejor temporada, pero eso está muy lejos, así que ahora mismo más que evaluar intentamos mejorar las cosas que tenemos ahí pendientes y sobre todo no bajar el pistón y seguir con ambición.
¿Cómo se puede ganar al Real Madrid?
Bueno, me gusta que me preguntes cómo se puede ganar y no me preguntes si se puede o no se puede, ¿no? Porque en otras ocasiones será más pesimista y bueno, pues va en la línea de lo que pensamos nosotros. Nosotros pensamos que se puede ganar a cualquiera, también al Madrid, que tenemos capacidad de jugar bien al fútbol y de competir y de ganar equipos grandes, como decimos pues otras veces este mismo año. Y cómo se puede ganar, pues es una pregunta muy compleja, ¿no? Creo que tenemos que aunar muchos factores positivos, sobre todo más en la línea de trabajo nuestra que en la de anular al rival. Y bueno, yo creo que si seguimos con nuestra filosofía y las cosas específicas que el míster nos vaya comentando durante la semana, pues somos capaces de plasmarla. Con el nivel de competición de este equipo y el nivel de competitividad que está mostrando en este inicio de temporada, pues yo creo que vamos a hacer un buen papel allí y creo que tenemos posibilidades de ganar.
Hola, Esteban. Sobre Hola. El Real Madrid, precisamente, el nuevo Madrid de Lopetegui. Sin Cristiano Ronaldo, todo el mundo sabe lo que pierden. No digo que ganan sin el portugués, pero ¿qué peculiaridades a tener en cuenta tiene este año este Madrid sin un jugador que lo condicionaba tanto?
Sí, para mí no tanto. Yo creo que es un equipo reconocible, el Madrid, que bueno, que por ocasiones puede llegar a abrumar con su juego ofensivo, que tiene muchos jugadores con esa capacidad ofensiva de generar peligro y bueno, pues individualmente jugadores superdotados prácticamente todos y como equipo pues bien trabajados, son un equipo fuerte en su campo también y bueno, nosotros por nuestro lado pues creo que también los jugadores estamos todos creciendo y como bloque somos un bloque muy fuerte y cada vez más, entonces yo creo que va a ser un choque de dos buenos equipos que van a pelear por ganar y que no va a ser fácil para ninguno de los dos.
¿Puede ser que a nivel de confianza sea el mejor momento que recuerdes tú que está en este Español?
Sí, pero bueno, la regularidad va a estar el éxito, ¿no? Y bueno, pues veníamos de perder en Vitoria y no entraron las dudas al grupo. Eso demuestra confianza y seguridad y eso es importante también. Desde el cuerpo técnico pues se nos invita a mantener la seguridad y la confianza y eso es importante y nos refuerza, ¿no? También es importante que cuando venimos de ganar pues no bajemos ni un milímetro el nivel de exigencia y de ambición y que enfrentemos los partidos tan exigentes como el de este sábado con ese nivel y esa expectativa y esa esperanza de ganar. Entonces, a nivel de seguridad y confianza, sí es verdad que el equipo está fuerte. Eso no significa que pensemos que no estamos haciendo todo bien, que no es verdad. Tampoco significa que pensamos que tengamos cosas hechas, porque estamos nada más que empezando, ¿no? Entonces, en cuanto a la seguridad o confianza positiva, pues yo creo que tenemos un nivel alto y es algo muy bueno para nosotros, y esperemos que para el partido próximo del sábado pues nos afecte positivamente.
Buenas, Esteban.
Hola.
A raíz de cómo poder ganar al Madrid, ¿crees que es más fácil meterles mano siendo protagonistas a través de balón, como se está haciendo hasta ahora, o jugar un poquito más conservadores y buscando el contraataque?
Bueno, no tengo duda que es contra el Madrid o contra cualquier equipo, pues siempre con la pelota pues vas a tener más opciones. Por lo menos el Español, yo creo que está demostrando que va a ser su línea, ¿no? Y es su intención para cualquier partido, ya sea el Real Madrid o cualquier rival. No significa que vayamos a tener el balón todo el partido y que no vayamos a preparar el partido, pues teniendo en cuenta que va a haber momentos en que tengamos nosotros el balón y momentos en que lo tengan ellos, ¿no? Y incluso nos pueden empujar un poco más hacia atrás. Pero bueno, yo creo que la idea nuestra, mi impresión es que no va a cambiar mucho en cuanto a estilo de juego. Sí que es verdad que tendremos que adaptar ciertas peculiaridades, como hacemos siempre con cada rival, pero nuestra fuerza está en mantener nuestra confianza en lo nuestro, en nuestro juego, en nuestra forma de participar y en lo que está gustando tanto a la gente que viene a vernos. Así que además nos está dando buenos resultados, así que intentaremos mantener esa línea y que nos sirva para ganar.
Hola, Esteban. Si Cristiano esté Madrid, es un equipo más coral, quiero decir, donde al perder un referente que soluciona, sobre todo en la faceta goleadora, esto obliga al Madrid a ser un equipo más asociativo, más coral y que todos estén más implicados en cuanto a hacer esos goles.
Pero es diferente porque, digo, a nivel de asociación, yo creo que ya los últimos años, a lo mejor los dos últimos años, el Madrid con Cristiano pues era un equipo muy muy asociativo y, digamos, muy descentralizado, es decir, que el balón pasaba por casi todos los jugadores, ¿no? Porque Ronaldo ya tenía un perfil más de delantero centro, más de finalizador, ¿no? Entonces no creo que afecte mucho. Ahora tienen otros jugadores que están más ocupados de finalizar y que encima están, como puede ser Karim o el propio Bale o otros jugadores, y además están demostrando que tienen esa capacidad también de finalizar las jugadas. Así que, como decía a tu compañero, creo que no cambia en cuanto a filosofía demasiado, ¿no? El equipo, es verdad que con Lopetegui pues tienen ciertas particularidades que estamos trabajando, y a mí me parece un entrenador muy capacitado y que seguro que va a sacar lo mejor del Madrid. Pero bueno, nosotros a partir de ahí tenemos que analizar como un partido más, sabiendo que es un rival exigente, pero sabiendo que lo más importante está en nosotros, ¿no? Y la capacidad que tengamos nosotros de por qué no imponer nuestro juego, por qué no ser protagonistas y por qué no ganar.
¿Es un buen momento para coger al Madrid? Lo digo por... Empieza la temporada con el Valencia también. Recuerdo a Batistao que decía: es un buen momento para enfrentarte al Valencia porque aún no tiene todos los engranajes. No sé si con el Madrid esto no sirve o sí.
Bueno, mira, con el Valencia cuando vino el Valencia, las preguntas eran sobre si el Valencia podía pelear la Liga, ¿no? Porque ya demostró el año pasado que es un equipo fortísimo. Se había reforzado o se ha reforzado muy bien durante el verano, y en el primer partido contra el Atlético de Madrid habían demostrado un nivel muy muy alto, ¿no? Y vinieron aquí y bueno, pues fue un partido muy exigente, muy complicado, pero lo sacamos adelante, ¿no? Entonces no era buen momento para enfrentarse con el Valencia, ni malo, ¿no? Y ahora te digo lo mismo, no es ni buen momento ni malo, tampoco quiero el titular. Es un buen momento para enfrentarnos con el Madrid porque vienen de Champions, porque tienen el Sevilla Atlético de Madrid, y bueno, pues yo creo que es un equipo que está capacitado por plantilla y por categoría para jugar cada tres días al máximo nivel. Entonces esperamos el Madrid que sea el mejor posible, y ojalá sea así, porque así todo lo que hagamos bueno nosotros pues tendrá más valor.
8 y 4 minutos. Nos vamos a Bessie Chocolat antes de hablar de fútbol base con el técnico del Juvenil B, con Luis Blanco. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Bessie Chocolat, en Mitre 105. Chocolate para todos los gustos y también para todas las intolerancias. Lo digo por si alguno tiene alguna intolerancia, como es mi caso. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Y también podrás encontrar los mejores chocolates deshechos, batido de chocolate, batido blanco con chocolate blanco y vainilla, y muchísimas otras cosas. Los dulces son una pasada en Bessie Chocolat, los cakes, las magdalenas también, los pasteles, cualquier cosa que puedas soñar en dulce lo vas a encontrar en Bessie Chocolat. 1305, muy cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Además, si quieres celebrar algún bautizo, comunión, cumpleaños, si quieres sorprender con el mejor chocolate, hacer una fiesta del chocolate, Bessie Chocolat, Mitre 105. Recuerden también que de lunes a viernes, que es cuando está abierto Bessie Chocolat, vas a encontrar unos menús diarios para comer, unos menús excepcionales en Bessie Chocolat. La pasión, el placer por el chocolate en Bessie Chocolat, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Hacemos una pausa y en unos instantes les dejamos gentileza también de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ya saben que cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho. Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Con Bar Pinocho hablamos cada miércoles de fútbol base.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como cada miércoles hablamos del fútbol base y lo vamos a hacer, como decíamos al inicio del programa, con el técnico del Juvenil B, con Luis Blanco. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
4 de 4, no está nada mal, ¿no?
Sí, bueno, a nivel competitivo hemos empezado bien, teniendo en cuenta que una categoría como la Liga Nacional para jugadores de, sobre todo los de primer año, hay un proceso de adaptación, y en ese sentido estamos en ese proceso de adaptación, pero siempre que sea todo con victoria es mucho mejor.
Bueno, el último partido fue ante, teóricamente, uno de los rivales que tienen aspiraciones a subir, que es la DAM, que es el primer, además es el primer equipo de la DAM, porque el año pasado bajó, un equipo que entrena al Cholito Martín Pose y Rochen. Partido difícil, y sí que es verdad, porque he estado hablando con algún miembro del staff técnico también, que la DAM está para subir, pero vosotros conseguisteis una victoria importantísima.
Sí, subimos a competirle bien. Para mí creo que la DAM, estamos hablando del juvenil A, ¿no? De un club tan histórico como la DAM y tan competitivo, que está por circunstancias aquí en Liga Nacional, pero le conseguimos competir muy bien, sabiendo la dificultad que tenía el partido. Para mí creo que ellos son los favoritos para quedar campeón en esta temporada en Liga Nacional. Subimos, sí que es cierto que la segunda parte, sobre todo, sufrimos bastante, como no podía ser de otra manera, jugando contra un equipo como la DAM, pero conseguimos llevar a los 3 puntos. En ese sentido salimos muy muy contentos, y también haciendo cosas bien, claro, nosotros.
Bueno, antes de hablar un poquito de lo que es esta temporada, el juvenil, este juvenil B que entrenas tú, el año pasado fue un año difícil, ¿no, Luis?
Sí, bueno, fue difícil porque bueno, sabíamos que de un principio teníamos una plantilla con bastante talento, pero que faltaban un poco de a nivel competitivo. Yo entiendo que en ese sentido durante la temporada no supimos darle ese nivel competitivo, y al final fue lo que nos penalizó un poco. Y sabiendo que también hiciste cosas bien, que hiciste cosas que aprendiste en ese sentido para mejorar para una siguiente temporada, pero no pudimos salir contentos, sobre todo a nivel competitivo. Sí que salimos contentos a nivel de día a día, sí que el trabajo que se realizó veíamos que estaba bien, pero nos faltó algo, y en ese sentido al final a nivel clasificatorio se notó.
Tú como técnico, supongo que habrás analizado a lo largo de, bueno, en verano, cuando acabó la temporada, todo lo sucedido. ¿Cuál es un poco, si asumes una parte de responsabilidad de un año, como decimos, tan complicado, no solo para el juvenil A, sino también para el juvenil B, posiblemente uno de los peores en ese sentido en clasificación?
Bueno, como no, de otra manera, yo era entrenador, soy el máximo responsable y asumía todo en ese sentido. Sí que es cierto que durante la temporada nos dimos cuenta de cosas que queríamos mejorar. Pudimos mejorar alguna situación, sobre todo a final de temporada, pero sí que no supimos a perfil individual de según qué jugadores pues encontrar su momento óptimo. Sí que nos faltó, éramos un equipo que todo lo planteaba bien, pero solo bien. Se veía una buena estructura, se veía un buen ataque organizado, pero no competíamos. Bueno, nos faltó siempre ese pero, que al final, sobre todo porque, más que nada analizando partidos de la temporada pasada, hubieron muchas situaciones donde tú te muestras superior, pero no acabas ganando o acabas empatando, y siempre nos faltaba ese puntito. Bueno, son cosas que también aprendes, también va un poco con el perfil de cada jugador, de la plantilla que tienes, y sí que es cierto que la temporada pasada nos faltaba un poquito de eso.
Un poco el saber competir, Luis, más que otra cosa.
Exacto, es el mejor resumen, lo podías hacer de esa manera. Y bueno, entre el perfil del jugador y que nosotros quizás no supimos transmitirle eso, pues yo creo que ahí fue donde nos penalizó un poco la temporada. Bueno, son cosas que quieren mejorar. También es cierto que, por ejemplo, esta temporada tenemos un equipo que en eso hemos ganado. Estamos intentando mejorar eso. Bueno,
ya a nivel de experiencia también te sirve mucho para ti.
Exacto, exacto. Al final, cada temporada quieres aprender, quieres mejorar. Se cometen errores, siempre se cometen errores. O no aciertan, mejor dicho. Y bueno, al final, cada temporada vamos creciendo y esperemos que esta temporada pues nos vaya todo a todos mucho mejor.
Bueno, yo espero, Luis, que como decíamos, que la experiencia sirva para ver que tú eres un buen entrenador, que bueno, que el año pasado tanto el juvenil A como el juvenil B sufrieron ese pequeño trauma de unas clasificaciones que no son acordes con el club, pero yo creo que este año de momento las cosas han empezado muy bien.
Sí, este año sí, estamos compitiendo muy bien. Ya te repito que en una liga como la Nacional, donde sobre todo a los jugadores de primer año les cuesta mucho, porque pasan de cadete a juvenil, una etapa de tres años, una etapa donde muchos de ellos empiezan a jugar 45 minutos por parte, que parece una tontería, pero eso lo notan mucho los chavales. Pasan de jugar 80 minutos a jugar 90. Son 10 minutos más competitivos. Muchas cosas, y en ese sentido hemos empezado bien. También hicimos una muy buena pretemporada, tuvimos la suerte de ganar un torneo muy prestigioso como el de Cup, y llevamos una dinámica en ese sentido muy buena.
Bueno, yo creo que, lo dicho, a mí me parece que las cosas se están haciendo bien este año. También es verdad que depende a veces de cuáles son las jornadas, ¿no?, de cada temporada, porque no es lo mismo cuando ya el cadete, teóricamente, tiene un buen cadete, se dice, porque no siempre, como dices tú también, significa que cuando pasen a juvenil ese paso sea para ellos tan bueno como el que estaba en el cadete, pero en ese tránsito de cadete a juvenil, que es una época o una etapa más casi ya de la última formación de los jugadores, ¿el papel del entrenador es más importante?
Yo creo que sí, sobre todo a nivel individual, del crecimiento del jugador, porque yo creo que justo en esta etapa de juvenil B, el jugador, tenemos la sensación de que crece mucho, de que no es el mismo jugador el que inicia que el que termina esa temporada, ¿no? Quizá en otras edades no se vea tanto ese crecimiento, pero sí que ese jugador que pasa de cadete a juvenil, sí que esa temporada crece mucho, y sobre todo a nivel individual. Y aparte ya la competición que en la que estás te exige mucho duelo individual, muchas situaciones de uno contra uno, contextos de campo muy pequeños donde tienen que competir, y yo creo que en ese sentido crecen mucho una temporada como la de juvenil B.
Hablamos siempre cuando estamos en estos especiales de fútbol base, de la formación, es uno de los aspectos más importantes, como el fair play de la Danone Nation Cup, aunque la Danone Nation Cup ya sabemos que es en edad alevín, pero sí que es cierto que esa etapa de un entrenador, de formador, yo creo que le hace crecer a él también, cuando dentro de un año, unos años, si al final quiere cambiar y se dedica al fútbol profesional, ¿qué es lo que te puedes llevar de todo esto, Luis?
Bueno, experiencias, el máximo de experiencias posibles. En ese sentido, yo he tenido la suerte de estar en diferentes etapas, he tenido la suerte de estar en etapas muy competitivas, como puede ser el filial, como pueden ser equipos de segunda B. Ahora tengo la suerte de estar en una etapa más de aprendizaje, aunque también ya es una etapa ya muy de rendimiento, ¿no? Y te lleva a muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento, y aprende mucho de ellos. O sea, en ese sentido, todas las experiencias esas suman mucho, y para mí como entrenador es súper enriquecedor.
¿Qué tanto aprende el jugador de ti como tú del jugador?
Eso está claro. Al final está claro que son cosas distintas, pero sí que a nivel de comportamiento, sí que, bueno, se aprende, la verdad que se aprende, y me gusta mucho escucharlos también. Bueno, en ese sentido creo que es muy enriquecedor.
Bueno, este fin de semana supongo que querréis hacer el pleno al 5, ¿no?
Bueno, sí, claro, sería muy bonito seguir ganando. Sabemos que este fin de semana es un claro ejemplo de situación muy competitiva, porque vamos a jugar a campo del Jack de Tarrasa, un equipo, un juvenil A de último año, un campo en dimensiones pequeñas, mal estado del terreno de juego, se tienen que adaptar a ese contexto. Bueno, pues para una pequeña lucha, una gran lucha que tendremos allí y que les servirá mucho para crecer.
En estos partidos es donde los chavales, sobre todo los de primer año, empiezan a darse cuenta que están en el juvenil.
Y tanto, porque ya empiezan, ten en cuenta que hasta, creo, yo es un pensamiento mío, que hasta una etapa como la de cadete, el fútbol base de nuestro o de un equipo de primera división, se muestra bastante superior a los rivales. Ahí siempre tendrás pues la competencia de siempre, ¿no? Pero en cambio, cuando llegan ya a esta etapa, ya se iguala todo mucho más, a nivel condicional se iguala todo mucho más, los equipos están mejor preparados, y ya no te vale tanto el talento, y se iguala todo mucho más. Y en ese sentido, imagínate disputar contra jugadores de 2 años más grande que tú. En ese sentido hay ya un aspecto condicional y un aspecto de intensidad que ya te condiciona mucho, y que como no te adaptas rápidamente te pasan por encima, sabiendo que tú eres un jugador más talentoso. Y en ese sentido, pues bueno, pues el crecimiento del jugador es importantísimo.
Ya para concluir, Luis, me gustaría que me hicieras una pequeña valoración de tu etapa cuando estabas en fútbol base o en el juvenil, cuando tú jugabas, al actual juvenil. Es decir, ¿hay mucha diferencia de tu etapa de jugador al actual?
¿Cuando yo jugaba en juvenil?
Sí, sí.
Pues, bueno, muchísimas. Claro que hay.
Pero ¿en qué tú lo valoras más?
A nivel de juego, antiguamente, primero que no teníamos los recursos que se tiene ahora, los entrenadores no estaban tan formados como están ahora, se vivía mucho de situaciones muy individuales, muy analíticas, luego todo eso lo conjuntabas con el talento propio del jugador, talento de la calle, que cada uno iba cogiendo a partir de experiencias que tenía cuando jugaba, pero no había una dirección, no habían medios, no habían... Y en ese sentido, lo que hay ahora es todo lo contrario. Cuesta encontrar algo de talento de calle, porque está todo mucho más dirigido, está todo mucho más preparado, y bueno, en ese sentido cambian. Yo no digo ni que una cosa fuese mejor ni que otra cosa fuese peor. En ese sentido vamos pasando etapas y entiendo que vamos avanzando todos en esto del fútbol. Y ahora tenemos más medios, ahora estamos más preparados, pero sí que es cierto que ese talento natural, el talento ese de calle, sí que se pierde un poco, o se ha perdido un poco.
Luis, agradecerte estos minutos en este especial de Tiempo de Español, hablando del juvenil B, hablando un poquito también de lo que es el fútbol base y de esa diferencia de cuando tú eras jugador también. Mucha suerte este fin de semana contra el Jabak y que siga la racha y ojalá se consiga el 5 de 5.
Muchas gracias, Javier.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Menos de 10 minutos para llegar a las 8 y media y poner el punto y final. Recuerden que a partir de las 8 y media hoy hay tiempo de juego, especial Champions también. No vamos a poner todos los días la música de la Champions. Espero que el domingo, pero el domingo no, el sábado, el domingo no tenemos programa. El sábado, después del partido contra el Madrid, la podamos poner como final de la transmisión. Me encantaría. Y el lunes también. Y el martes, ganar a Eibar. Por cierto, hablando de Eibar, mañana sortearemos dos entradas para el partido español Eibar. Así que mañana haremos como hace una semana. Los oyentes llaman, dan su teléfono y el ganador pues tendrá la suerte de tener dos entradas, gentileza de Tiempo de Español, para el encuentro del próximo martes a las 8 de la tarde en Cornellá entre el Español y el Eibar, que curiosamente fue el último partido la pasada temporada de El Faraón como técnico del Español. Ahora nos vamos a Rombus, que también supongo, ya mañana tenemos nuestro especial Rombus, nuestro compañero y uno de los de las personas a las que le tengo un aprecio tremendo y que está trabajando por Rombus, como es Robert Borrás, nos comentará mañana si también ellos hacen el concurso Rombus para dos entradas para el partido entre el Español y el Eibar. Y aún seguimos con esa campaña de bonificación, de financiación para la gente que quiera renovar o darse de alta del carnet del Real Club Deportivo Español, porque sigue aún la campaña activa. Ya sabes que Rombus es una empresa de gestión patrimonial que te va a ayudar, porque además tiene garantía, solvencia y seguridad. Tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, tienes problemas aún con el tema cláusula suelo, consulta con Rombus, porque si además eres perico, quieres renovar o darte de alta, es posible que consigas una muy buena bonificación del carnet del Real Club Deportivo Español con Rombus. Y si tienes problemas de financiación con la entidad bancaria que trabaja el club, Rombus también te puede ayudar a financiar el carnet del Real Club Deportivo Español, que aún seguimos, repito, en campaña. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, donde teníamos nuestro antiguo estadio de Sarriá. También puedes ponerte en contacto con Rombus a través del Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos, o la web de Rombus, www.asesorespericos.com. Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono 93-410-5156. Mañana el especial Rombus. Ahora una pausa y nos tomamos un Yopro.
Som pericos i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93 292 7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
Especial, sí, conserves d'anís. La marisqueria en casa.
Seis minutos para poner el punto y final. Nos tomamos nuestro último Yopro de Danone. Ese gran producto de Danone, un lácteo alto en proteínas, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. pensado para todos aquellos que hacen deporte y compaginan ese deporte con el trabajo, las obligaciones, los que desafían los apretados horarios, las rutinas del día a día, las eternas reuniones, los que por una vez, en un momento determinado, olvidan el móvil o la tablet. Ahí está, el YoPro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa, 63 kilocalorías, un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. El YoPro de Danone. Lo puedes encontrar en cualquier súper, en la zona donde están todos los productos Danone. Y a todos los que hacéis deporte, sea como sea el deporte, sea cual sea el deporte, le dediquéis 20, 30, 40, 50 minutos, una hora, hora y media, dos horas, sois los verdaderos Real Pro. ¿Y qué tenéis que tomar? El YoPro de Danone. 4 minutos más o menos para poner el punto final. Les recuerdo que hoy hemos, para los que llegan tarde al programa, porque alguno no puede conectarse a las 7 de la tarde, los que lo han hecho un poquito más tarde, hemos hablado al principio de la figura de Javi López, luego hemos escuchado una entrevista que hemos mantenido este mediodía con el capitán del Real Club Deportivo Español, hemos escuchado también la rueda de prensa de Granero y también, bueno, pues hemos aventurado un poquito cuál podía ser el equipo titular de cara al partido del sábado 20:45 desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Ya lo comenté el domingo después del Levante, la sensación de que va a haber algún cambio, posiblemente 3 cambios en el equipo titular. Luego el sábado el míster me pegará una colleja y cuando se conozca la alineación diré, me he equivocado, no es lo que yo pensaba, pero bueno. Recuerden que tenemos 3 partidos en 6 días. Sábado Madrid ante el Real Madrid. Martes 8 de la tarde en casa en Cornellá frente al Eibar. Y el viernes que viene, no pasado mañana, sino el viernes que viene a las 9 de la noche, de momento, y creo que va a ser ya casi casi oficial, volvemos a Vallecas después de algunas temporadas y después de lo que le ocurrió al Rayo con el campo, que lo tuvo que cerrar para hacer unas reformas por un tema de seguridad. Así que son 3 partidos en 6 días. Luego viene de viernes a domingo, que ese va a ser un partido donde creo que se va a ver de manera definitiva cuál es el número de socios de verdad que tiene el Español. Partido ante el Villarreal, 7 de octubre, 6:30 de la tarde. Ahí veremos, y creo que va a ser un partido clave, si somos un equipo capaz de luchar por los puestos de arriba o aún estamos en ese tránsito de no saber dónde vamos. Entendido de buen rollo, ¿eh? Lo digo porque, claro, un equipo que en las 4 primeras jornadas consigue 7 puntos, está en zona Champions, con que sea con otros equipos, pero estamos cuartos, y que también en la 2ª jornada ocupaba zona Champions, bueno, pues son 4 partidos. Ahora nos vienen otros 4. Real Madrid, Eibar, Rayo y Villarreal. Son 4 partidos, 2 en casa, 2 fuera, pero teniendo en cuenta que jugamos ante un equipo Champions, el actual campeón, el Real Madrid, un equipo que está en la Europa League, el Villarreal, y luego 2 equipos, bueno, uno el Eibar, que está siempre en los últimos años, desde que subió, en la mitad media de la tabla, y el Rayo, que es un recién ascendido, pero que tiene un buen equipo. Veremos, repito, cuando salgamos de estos 4 partidos, ¿dónde vamos? Llevaremos ya 8 jornadas y estaremos en casi una cuarta parte de la liga. Y entonces, si sale bien, nos tomaremos, como siempre, una buena estrella. When I wake up in the morning and you're not in my bed. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español. Mañana haremos el sorteo de 2 entradas para el partido entre el Español y el Eibar. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés. Les dejamos con Tiempo de Juego, especial Champions, que empieza hoy a las 8:30. Hoy juega el Madrid juega al Valencia, que se desgaste el Madrid todo lo que pueda, porque así llegará un poquito más cansado el sábado ante nosotros. Partido, recuerden, 20:45 en el Bernabéu, con Mateu Laoz, Real Madrid Español. Hasta mañana, eso será el sábado, mañana a las 7, estamos aquí en Tiempo de Español, como siempre, con una buena estrella y la buena recomendación, que sean muy, muy felices. When I realize the things I do when I'm close to you, it just feels so good, it's so much fun.